lo que estás oyendo son animales, y lo que estás a punto de experimentar será un viaje auditivo de ciencia y arte que te dejará viendo o escuchando al mundo que te rodea de una manera completamente diferente. Quizás recuerdes a Pablo, cuya historia en STEM pudiste escuchar en el episodio número 89, de hecho, el primer episodio de este 2023, en el que conocimos cómo Pablo encontró y aplicó la bioacústica y ecoacústica para estudios científicos. Hoy, Pablo regresa a cerrar este 2023 en Epistemas para compartirnos más sobre esta simbiosis entre ciencia y arte y de cómo ha aprovechado su expertise en bioacústica en conjunto con su lado artístico para crear algo completamente diferente. ¿Biomúsica? Que no, no son solo sonidos de la naturaleza ni audios para meditar, como ya pudiste escuchar. Acompáñanos a conocer más sobre biota, el proceso creativo y cómo pasar de esto a esto. Audiciones animales, arte con física y biología, y tu nueva playlist favorita. Sin más, empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Bueno, buenas tardes, Pablo. Bienvenido de vuelta a Epistemas. Estamos muy emocionadas por estar contigo otra vez y esta vez en un episodio muy diferente a lo que solemos hacer. Y estamos muy agradecidas por que hayas pensado en nosotras para hacer este experimento, iba a decir audiovisual, pero va a ser más auditivo que otra cosa. Y bueno, ya en tu primer episodio con nosotras, que de hecho fue el primero que salió este año, y este será el último que sale este año, conocimos más tu historia de cómo llegaste a la ciencia y cómo llegaste a la bioacústica. Y hace poco tuviste una presentación sobre este trabajo de biomúsica en un museo en París, si no me equivoco. Y ahora tenemos el privilegio de poder compartirlo en nuestro podcast con el mundo hispanohablante. Entonces, muchísimas gracias por pensar en nosotras. Bienvenido de vuelta y entrémosle a hablar de este proyecto de biomúsica y a conocer más detalles de la bioacústica.
Gracias, Rana, y gracias, Dayan, también. Bueno, sí, como tú dijiste, ¿verdad? Hace poco di una presentación acá en el Museo de Historia Natural. Ya vamos a ir platicando sobre eso. Pero sí, es la primera vez que voy a hacer algo completamente auditivo. Y bueno, de hecho, está hecho para eso, el trabajo. Entonces, muchas gracias por abrirme las puertas al podcast.
La verdad es que estamos muy emocionadas por poder compartir un poquito más de este proyecto, del trabajo que has estado haciendo. Y pues en el episodio anterior que tuvimos contigo nos contabas un poquito acerca de cómo llegaste a este mundo de la bioacústica, de la biomúsica. Para empezar y para que todos estemos en la misma sintonía, si nos puedes contar un poquito acerca de qué es la bioacústica, qué es la biomúsica y sus derivados.
Esto de la bioacústica, que lo hablamos bastante, sí, en el primer episodio, como tú mencionaste, Rana, es el estudio de los sonidos de los animales. Y claro, esto no se podía hacer hace un siglo, por ejemplo, era demasiado difícil, pero ahora cada vez es más accesible el equipo y todo, entonces se puede grabar animales y después estudiarlos con la ayuda de las computadoras, ¿verdad? Y podemos saber muchas cosas, podemos, por ejemplo, monitorear especies para saber el estado, podemos monitorear grupos de especies también con la bioacústica. Entonces, prácticamente es el estudio de especies individuales por el sonido, por medio del sonido. Ese es el asunto.
Y viendo la página que nos compartiste sobre este proyecto, que, por cierto, yo siempre comento sobre las páginas web, no sé por qué siempre se ríen de mí, pero creo que es parte de trabajar en marketing y me encantó la página web, el diseño y cómo navegarla, está increíble y se las vamos a dejar a quienes nos escuchan en las notas del episodio. Me topé con estos conceptos que no sé si nos puedes compartir un poquito más qué son, cómo definirlos y cómo los entendemos en este contexto que nos vas a compartir sobre el paisaje sonoro y la hipótesis de nicho acústico.
Ajá, entonces, después de la bioacústica, más tarde, ¿verdad? Eso fue ya, bueno, hace lo del ecoacústica o paisaje sonoro, no tiene tanto tiempo, tal vez unos 20 años de empezar a surgir esta disciplina. Y en lugar de estudiar especies individuales, se estudia el sonido total de un lugar, ya sea un bosque o también cualquier tipo de ecosistema, una ciudad, ¿verdad? También se puede estudiar por medio de la ecoacústica. Y el paisaje sonoro es el conjunto de los sonidos de ese lugar. Esto va enlazado también con esta hipótesis del nicho acústico que la propuso un biólogo que se llama Bernie Krause en 1987. No es relativamente tan antiguo. Y él propuso que en un bosque bien conservado, los animales han tenido el tiempo para evolucionar y evitar el traslape de sus sonidos, al igual que una orquesta. Él dice, yo tuve la oportunidad de ir a una exposición acá en París y él habló, Bernie Krause, y presentó espectrogramas de paisajes sonoros y entonces él se fijó en eso, ¿verdad? Que los animales han evolucionado para evitar el traslape en frecuencia. La frecuencia es, por ejemplo, un sonido muy bajo, tiene frecuencia baja, ¿verdad? Y un sonido alto o agudo, un sonido agudo tiene frecuencias muy altas o altas relativamente, ¿verdad? Entonces, por darles un ejemplo, nosotros, el ser humano, escuchamos de 20 a 20 mil hertz, que son los ciclos de ondas por segundo. Los murciélagos escuchan más, arriba de 20 kilohertz o 20 mil hertz. Y los animales se distribuyen, el sonido de los animales se distribuye en este campo sonoro. Y aparte también en el tiempo. No hay un ritmo en sí como la música, ¿verdad? En la naturaleza, pero sí hay una. Los animales evitan traslaparse en tiempo también. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Hicimos un estudio sobre la comunidad acústica. Del Quetzal en el volcán Atitlán, y ya les voy a mostrar una música que hice con sonidos de ahí también. Y ahí nos dimos cuenta que el Quetzal dejaba de vocalizar cuando empezaba a vocalizar un depredador, un ave rapaz. Entonces hay unas dinámicas muy interesantes y podemos decir que el sonido es otro recurso ecológico, igual que los nidos, el lugar de anidamiento, igual que la comida, también. Hay una lucha por el espacio sonoro y una evolución para evitar el traslape, ¿verdad? Y hay veces que, por ejemplo, si es al contrario, si no son un depredador y la presa, la posible presa, si hay dos especies que compiten por el mismo alimento, también a veces se miran luchas por ese espacio sonoro, ¿verdad? Entonces, de allí, volviendo a la pregunta inicial de Diane, ¿verdad? Que era la biomúsica, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, de esa hipótesis del nicho acústico, que las especies han evolucionado para evitar el traslape, entonces yo me dije, tenemos un montón de sonidos de dónde escoger, y al igual que una orquesta, ¿verdad? Donde los sonidos se reparten, pues voy a tratar de agarrar estos sonidos. Y de todo ese espectro, agarrar los bajos para construir instrumentos bajos, los altos para altos y sonidos. A veces yo estoy en el bosque y escucho algunos sonidos de animales y me recuerda a la música que he oído. Entonces ya vamos a hablar un poquito de esto, de los tipos de música relacionados con naturaleza y todo eso, y entramos más en esto de cómo escojo los sonidos.
Algo así como ahorita cuando las dos pausamos, que activamos el micrófono, el Quetzal
Dándole
parece
el
tener mejor
nicho
control.
acústico.
Estaban compitiendo por el espacio sonoro.
Sí.
Exacto, qué bonita forma de decirlo.
Qué interesante, la verdad. Me llama la atención cuando mencionaste, cuando empezaste a explicar esta hipótesis, que mencionaste un bosque bien conservado y que todas las especies ahí han evolucionado en este paisaje sonoro de este específico bosque bien conservado. Me da la curiosidad de la mayoría de nuestros ecosistemas hoy día, pues no entrarían dentro de cierto tipo de bien conservado, tal vez. ¿Y cómo se escucha esto y cómo se ve esto? Digamos, a ver, me imagino que vamos a escuchar más de todas formas, pero cuando lo vas contando, voy imaginando tantos sonidos que hay de entre el aire y los árboles, las hojas, los animales, tantos distintos tipos de animales. ¿Cómo se ve esto? ¿Te referís como a estos distintos tracks siempre? ¿O me imagino que cada bosque podría tener como su propia huella acústica entonces? ¿O no tan así? ¿O es ya muy mucha imaginación?
Sí, no, no, es así. Incluso hay, pues hay algunos que se especializan en la clasificación de estos paisajes sonoros, ¿verdad? También, así como se oye a veces, ah, yo escucho esta ave, ¿qué ave será? Entonces hay expertos que dicen, ah, es tal especie. También hay una clasificación así de paisajes sonoros. Y hay, respecto a esto, ¿verdad? El estudio de estos paisajes sonoros. Porque no solo se usa en arte, ¿verdad? Porque ahorita hablamos de esa analogía con una orquesta sinfónica o con un grupo, porque una banda también, los distintos sonidos que hay, también se usa para estudiar los ecosistemas. Entonces, han surgido índices acústicos, que también surgió con esto del concepto de la ecoacústica. Entonces, ¿qué hacen estos índices acústicos? Miden. Por ejemplo, cuánto volumen, cuánto ruido hay en las partes bajas. Eso es un ejemplo de un índice, hay un montón. Entonces, midiendo cuánto ruido hay en las frecuencias bajas, podemos inferir cuánta perturbación hay. Y hay un índice que se usa mucho y que está relacionado con la perturbación de los hábitats, que se llama NDSI. Se usa un montón. Y entonces también hay otros índices que miden la cantidad de sonidos que hay en las diferentes frecuencias. Entonces se aplican índices como el de Gini, que se usa en sociología, que mira qué tanta igualdad hay, qué tanta equidad hay entre, por ejemplo, en economía en un país, pero en este caso se aplica a las frecuencias y se dice, bueno, en un ecosistema que está más repartida las frecuencias, en la banda. O sea, en la banda de frecuencias está mejor que un ecosistema donde está muy disparejo. Y así, también hay otros que aplican el índice de Shannon, que se usa en ecología. También depende la riqueza de sonidos en un paisaje sonoro, se infiere calidad del ambiente, ¿verdad? Entonces, esto se está usando y cada vez se usa más en ciencia, ¿verdad? Para medir. Ecosistemas.
Qué interesante cómo todos estos otros conceptos e índices que se usan en otras áreas son aplicados también a paisaje sonoro y a la bioacústica. Y justo creo que era una de las preguntas que yo tenía, cómo realmente entre todos los sonidos que podemos escuchar en un lugar le hacían para diferenciar qué era qué? Y nos contabas entonces un poco como de las diferentes frecuencias, etcétera. Mi duda es un poco así como cuando se realizan estas grabaciones del paisaje sonoro y de las diferentes frecuencias de los animales, se hace como una grabación y de ahí se separan todas las diferentes pistas o se enfoca como a un organismo en específico y cómo es el asunto aquí.
Depende los objetivos del estudio. Por ejemplo, yo trabajé la descripción de los sonidos del quetzal y ahí pues lo que nos interesaba era esa especie. Entonces fuimos al bosque. Una parte de la investigación fue grabarlo con micrófonos direccionales que son como los que se usan, por darles un ejemplo, en los partidos de fútbol, ¿verdad? Y miran, están los periodistas y bueno, las personas, los camarógrafos y todo, con unos micrófonos grandes o parabólicos y así, para grabar de lejos. Se usan esos micrófonos para lograr grabar de lejos a los animales. Y eso lo usamos para describir a la especie, pero no se aplican filtros que ya. Filtros yo sí lo uso a veces para hacer música, para tener algo más limpio, poder mezclar sonidos y todo, si no es. Es un montón de ruido, ¿verdad? Pero en ciencia no se acostumbra a usar esos filtros, sino que usar un equipo adecuado en el campo para tener el sonido lo más individual posible, ¿verdad? Lo más separado posible. En el caso de un programa de monitoreo, se pueden usar grabadoras automáticas que los micrófonos no son direccionales, porque lo que quieren es abarcar la mayor área posible alrededor. Entonces, tiene unos micrófonos que son omnidireccionales, ¿verdad? Que captan el área, mayor área posible alrededor, y el sonido no es tan limpio, pero lo que queremos saber acá es si la especie está por ahí o cómo se mueve. Tiene un montón de aplicaciones. Incluso ahora estuve platicando con unos colegas que bueno, yo los voy a apoyar en ver cómo hacemos para monitorear la caída de frutas, el sonido por el sonido de caída de frutas, para ver cómo se relaciona con la actividad de unos mamíferos. Entonces, sí, depende mucho de los objetivos del estudio.
La verdad, y eso, solo me estoy imaginando la cantidad de variables de eso, ¿no? O sea, el tipo de fruta, el tamaño de la fruta, el estado de
La
la fruta,
altura,
sobre
el
qué
todo,
cae, si sobre
sí.
hojarascas, si sobre... ¡Qué locura!
Sí.
¿Cómo así?
Sí. Entonces ahí lo que facilitaría las cosas, ¿verdad? Es que la grabadora sería una grabadora automática, por ejemplo, en un árbol, y ya sabemos el árbol es de tal fruta. Entonces solo es de caracterizarla, ¿verdad? Se graban esas caídas, y entonces ya tenemos como el patrón, ¿verdad? De la fruta, de la caída de la fruta en este caso.
Y por el sonido de la caída, entonces ahora que lo decís así, que la grabadora sabes en dónde va a estar, en qué árbol va a estar, estamos hablando del sonido que hace al pegar en el suelo, al sonido que hace mientras cae o el sonido al desprenderse del árbol.
Pues en
El
realidad
sonido de
sería
la
una.
abscina partiéndole el hueso, mentira.
Sí. En realidad sería una combinación, ¿verdad? Digo yo, que en realidad no lo hemos empezado a aplicar. Estamos en esa planificación, ¿verdad? Pero sí, creemos que sí, sí tiene potencial para ver eso de cómo se relaciona la actividad, la fenología en este caso, ¿verdad? De los árboles y de esas especies que él come con la actividad de la especie animal.
Increíble. Es que justo hoy estábamos grabando un episodio especial de los premios Nobel, incluyendo los premios Nobel estos de Harvard, los divertidos, los que te hacen reír y luego
Ah,
pensar.
ya.
Estaba
Sí,
pensando que
sí.
sería interesante, cuando veamos esto, te vamos a nominar si sale un artículo así tipo el sonido de la auxina o algo así. Es que no sé, me parece tan loco.
Pues a ver si, sí, pero está interesante. De
Potencial.
repente lo
Sí,
pondríamos
potencial.
ahí.
Dije Nobel.
Sí. Buenas ideas ahí de lo de la auxina.
Sí son las auxinas, ¿no? Las que hacen que se desprendan los tahitos, los pedúnculos de las ramas, algo así.
Sí,
Un par de
me
hormonas por
suena. Yo no
ahí.
soy botánico, pero sí, yo creo que sí.
Yo tampoco, pero de esa hormona me acuerdo por alguna razón.
Es cierto. Sí.
Pero conforme vamos platicando de esto, realmente como que le voy encontrando más similitudes a toda la parte realmente de la música, ¿no? Así como cada instrumento tiene su mismo patrón y diferentes frecuencias, etcétera. Yo la verdad es que no soy música, nunca estudié muy a profundidad todo esto, pero me imagino con lo poco que sé y puedo ver esa similitud. Entonces, no sé si podríamos entrar un poquito más a que nos contés más de la biomúsica, entonces.
Sí, claro. También discutimos, ¿verdad?, en esta conferencia en el Museo de Historia Natural, y entonces hablamos sobre esto de la relación de la música y el arte con la naturaleza. Y bueno, esto se remonta a tiempos prehistóricos, diríamos, ¿verdad? Porque el hombre, ¿verdad?, inició a imitar los sonidos de la naturaleza, trató de empezar a imitar esto. Podemos ver ya evidencias de eso. Por ejemplo, los mayas hacían pitos, ¿verdad?
Pito o silbato.
Que todavía los encontramos en los mercados de artesanías, ¿verdad? Pitos se forma de aves que cuando soplamos, pues hacen sonidos similares. Entonces ya empezaba a haber una como inspiración o tratar de imitar los sonidos de la naturaleza en el tiempo de los mayas, que es algo muy familiar para nosotros, pero creemos que antes también, eso empezó mucho antes. Y bueno, si venimos a tiempos más cercanos, hay sinfonías, ¿verdad? Como el vuelo del abejorro de Rimsky-Korsakov, que no usa el sonido en sí del abejorro, ¿verdad? Pero se inspiró en el vuelo del abejorro y todo. Entonces es una música así rápida y que nos recuerda a un abejorro, al vuelo del abejorro. Por ejemplo, esta sería música inspirada en naturaleza, pero no usa directamente sonidos de naturaleza. Después hablaríamos de paisaje sonoro. También hay personas que en el arte, ¿verdad?, graban paisajes sonoros y lo presentan como obras artísticas. A veces solo mezclan paisajes o cortan las partes que les parecen más bonitas. Entonces ya hay una intervención de un artista, ¿verdad? Y presenta los paisajes sonoros. Y bueno, allá hay obras así. Hay una que se llama Casi Nada, de un autor francés de los años 60 y así, que utiliza el paisaje sonoro en sí, ¿verdad? Después hay música que utiliza ya las grabaciones de animales, por ejemplo, y la mezcla con música. Y yo creo que esto es lo que más hay, ¿verdad? Por ejemplo, la música New Age. Ahí fue donde empezó realmente allá un estilo, ¿verdad? Donde mucho de la característica de New Age es que pone sonidos de naturaleza en la música, pero el 90% son instrumentos musicales, ¿verdad? Y luego ya está la experimentación solo con sonidos de animales y no hay tantos ejemplos, ¿verdad? Y ahí es donde entra el proyecto Biota, ¿verdad? Que es el que estoy trabajando yo. Que el concepto es utilizar solo sonidos de animales y también va más allá porque los sonidos son especímenes, ¿verdad? Este concepto de especímen que, por ejemplo, si tenemos un especímen puede ser una pluma, puede ser una piel de un ave, un animal disecado. Lo importante es que tenga información por ejemplo, del lugar, lo más posible información sobre cómo se colectó ese espécimen. Entonces yo utilizo especímenes. Todos los sonidos que uso, excepto algunos insectos, ¿verdad? Sé cuál especie es y hay un listado de especies en la canción, ¿verdad? Y también todas las especies habitan en un solo ecosistema. No mezclo especies de una montaña con el ecosistema de selva tropical lluviosa, por ejemplo, sino que todos los sonidos son de ahí. Entonces ahí es donde empieza a diferenciarse, donde se empieza a describir el concepto de mi proyecto.
Quería comentar algo de lo que dijiste al inicio de esta respuesta, o de cuando nos empezaste a contar de esto, porque mencionaste este ejemplo de los fitos mayas y nunca lo había pensado en lo fascinante que es. Así como dijiste, debe ser algo muy familiar para nosotros, pero pensar en crear algo que imite algo que escuchamos, o sea, hoy por hoy yo pensaría, ok, hay que saber un poquito de la anatomía de ese animal para poder recrearlo, ¿no? Pero nunca lo había pensado en lo fascinante es que son estos pitos mayas que jamás les pasé bola tan así como ahorita. Qué
Sí,
interesante.
es cierto. Sí, ellos tuvieron que pensar en la forma, todo. Y por ejemplo, la mayoría, o bueno, los que se me vienen a la mente, ¿verdad? De pitos mayas que he visto, tienen forma de paloma, por ejemplo, y hacen un sonido bajo. Y hay una especie que se llama paloma de ala blanca, o le dicen espumuy en los pueblos, en Guatemala, en el campo. Y tiene otros nombres, pero por ejemplo, ahí en la Boca Costa, en el Chilar, que ya les vamos a mostrar una música donde suena esta especie. Entonces, esos pitos me recuerdan a esa especie, ¿verdad? Y bueno, y cuando la tocamos, tratamos de hacer una melodía, sí es parecido, ¿verdad?
Ahora ya para ir entrando un poquito y conocer las canciones que forman parte de este proyecto en el que has estado trabajando, quisiera saber cuál fue la primera vez que decidiste o cuál fue la primera canción que decidiste hacer, cómo fue la experiencia de hacerla y la idea detrás de contarnos un poquito al respecto.
Creo que la idea de hacer después música solo con sonidos de grabados, sonidos de animales, surgió después de que yo comenzara a estudiar la disciplina, ¿verdad? De la bioacústica y la ecoacústica. Empecé a recopilar sonidos, ¿verdad? De mis viajes y todo, y los almacené. Y después, realmente sí, cuando vine a Francia, empecé a pensar esa posibilidad, pero estaba 100% concentrado en el estudio del Quetzal, todo eso, y no empecé real, y empecé para la época del COVID. Todos creo que
Mientras todos
tuvimos
estaban
un...
horneando pan o aprendiendo a tejer, o si estabas en estas.
Sí, ajá, tenía más tiempo, ¿verdad? Todo ese tiempo de transporte y todo realmente nos dio más tiempo para otras cosas, y en mi caso... no solo era ese tiempo extra del transporte ganado, ¿verdad? Sino que también ver qué más hacía, porque como en todos lados, ¿verdad? Hubo también cortafuegos o toques de queda, como lo dicen en otros lados, y estaba muy restringido salir. Entonces empecé a ver cómo ocupaba mi mente y no aburrirme. Y ahí empecé a utilizar, a buscar los sonidos y todo, y ver cómo podía usarlos en música. Y empecé con sonidos del bosque nuboso. Allí dije yo, bueno, ¿de dónde saco el sonido de percusión? Porque eso creo que es algo que diferencia un poco mi proyecto, que también uso sonidos de percusión de animales. Entonces, por ejemplo, ahí dije yo, en el bosque nuboso, ¿qué hago? ¿De dónde saco sonidos de percusión? Y hay una especie que se llama Penelopina nigra, el pajuil, le dicen ahí en el campo, ¿verdad? En varios lados de Guatemala, de tener otros nombres. Es un ave grande, como un pavo, ¿verdad? Y habita, como les mencioné, el bosque nuboso. Y cuando pasa de un árbol a otro, hace un ruido con las alas, percusivo, ¿verdad? No todas las aves hacen sonidos con el viento, ¿verdad? Como cuando nosotros hablamos o silbamos, sino que también usan percusión, hacen un sonido cuando pasa de una rama a otra. Entonces ahí empecé a explorar cómo podía utilizar y usé este sonido de esta especie. Y después dije, bueno, ¿cómo hago el bajo? Entonces pensé en el pavo de cacho, que hace un sonido tan bajo, tan grave, ¿verdad? Que a veces podemos estar cerca y no somos conscientes de que ahí está, porque es demasiado grave. La primera vez, ¿verdad? Fue un guardarrecursos en San Marcos, que fue el que me dijo y me sorprendió, ¿verdad? Que el ave estaba tan cerca, y fue cuando yo empecé a ponerle atención y lo grabé y todo. Y después, pues ya modificarlo para ya hacer el sonido de bajo.
O sea que todas las canciones que salen en esta página ahorita son 100% organismos vivos. O sea, si, de
Sí.
las que escuché, yo pensé que tal vez de fondo había algo que era más sintético, digamos, no solo estas grabaciones
Ya.
de organismos, todo, o sea, cada parte, como dijiste, los bajos, todo esto, la percusión, todo es un animal o árboles o
Todos son
algo.
animales, todo, pero sí uso, porque mis influencias son también como música electrónica de varios estilos, trance, por ejemplo, músicas de psicodélicas y así. Entonces uso efectos, pero sobre ese sonido, o sea, solo el efecto no suena. Entonces yo sí uso, a partir de los sonidos de animales, aplico algunos efectos, algunos más que otros, y después surgen ya los, uy, ya llamaríamos los instrumentos, ¿verdad? Pero en principio todos son sonidos de animales. Si no uso ningún, como decirte, voy a mezclar un bombo de sintetizador o algo así, un órgano, nada, no uso nada de eso.
¡Qué increíble! Lo voy a volver a escuchar todo ahora con otros oídos. Porque sí, al principio se sí asumí que tal vez alguito ahí de otras cosas, de instrumentos, pero ahora que ya nos contás todo esto, qué fascinante, la verdad.
Y sí, ¿verdad? Van a oír los sonidos, se oyen, a veces uno no se imagina que son animales, pero lo que pasa es que sí. No es 100% un paisaje sonoro. Hay que partir de ahí, ¿no? O sea, si no, simplemente grabo un paisaje sonoro y lo pongo y lo subo y ya, ¿verdad? Yo agarro estos elementos y los modifico. Y por eso yo considero es arte. Yo hago una analogía, por ejemplo, alguien que hace cuadros, que pinta, por ejemplo, y va a pintar un ave, le da su toque, ¿verdad? Entonces, no hay dibujo científico 100%, que sería en este caso como, o fotografía, sería un paisaje sonoro. Pero yo hago arte, la modifico un poco más. Entonces, yo le agrego efectos. Y los efectos que uso se usan en música electrónica. Uso software que es usado en música electrónica. Entonces, por eso es que a veces da la sensación que raro, esto es un animal, no me lo imaginaba, ¿verdad? Y modifico las frecuencias. Porque si no, no fuera música, es simplemente el concepto que busco. Entonces, yo afino las especies. Algunas veces no, pero algunas veces sí. Entonces, para darle armonía, ¿verdad? Entonces, bueno.
Ha llegado el momento de conocer los diferentes ecosistemas de Guatemala representados o interpretados por la música de Pablo. Vamos allá.
Que vamos a escuchar ahora se llama Noche Anfibia y es una canción que usa sonidos del área de Izabal, que es una selva tropical lluviosa. Esa área es en la noche que yo grabé los sonidos y aquí se oyen varios grillos esperanzas que son del orden Ortóptera y se oyen varios anfibios, ¿verdad? En este caso utilicé grabaciones de un sapo que se llama la especie Insilus valiceps para hacer sonidos de batería y de bajo. También se escucha una rana de la especie Smilisca baudini. Aquí en este caso se escucha bastante natural coros de esta rana durante la canción. También está Leptodactylus melanonotus, que en este caso también bastante natural, le hice pocas modificaciones. Y también Yalinobatracheus viridissimum, que es una rana pequeñita, que es del tipo de ranas de vidrio, ranas de cristal. Y aquí pues las utilicé para algunas melodías. Ya en sí el sonido de esta rana es bastante melódico, como una especie de campanita. Vamos a escuchar.
Ahorita me recordé la primera vez que tuve algo relacionado a ornitología y que la profesora preguntó que escucháramos por la ventana cuántas especies de pájaros distinguíamos en la ventana de la universidad y todos así como cualquier número, igual cualquiera iba a estar mal, pero cualquier número y su respuesta fue menos de lo que habíamos dicho porque aparentemente pues algunas especies tienen distintos cantos y tonos y demás y no sé, me acordé ahorita de eso porque mientras escuchaba iba como con los dedos contando para decirte, a ver, escuché tantas especies, a ver si es cierto. Y bueno, conté nueve. O sea, no, no especies, sino conté como nueve sonidos que asumiría son animales diferentes.
Sí, hay menos de lo que dijiste, pero es por esa variación. Ah, y aparte hay sonidos de. Aquí usé un sapo, ¿verdad? La especie Insilus valiceps. Lo usé para hacer el bombo, por ejemplo. Y el bajo usé Leptodactylus melanonotus, otra rana, pero es otra tocaya tuya. No, pero entonces sí, para lograr ese bombo, para lograr el bajo y así, y no usar un bombo externo, ¿verdad? Porque simplemente podría abrir el programa, escoger a bombo 703 y qué sé yo, y darle así, pues tengo que modificarlo, ¿verdad? Pero tratar de mantenerlo, la música solo así a partir de sonidos animales. Entonces, modifiqué de varias formas las mismas especies. En esta habían cuatro, pero la misma especie la usé para el bombo, por ejemplo, la usé para hacer otros bajos. Hay distintos bajos que usé y es por eso que se oyen más, tal vez, ¿verdad? Insectos también hay. Insectos son bien importantes acá. Los usé para los sonidos altos de percusión, cosas así.
¿Cuál es el animal que sí es el chico, 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 chico?
Pues en realidad, yo estaba pensando si puedo traducir, ¿verdad? Porque yo digo, este hace el bajo, no sé qué. En realidad lo que pasa es que la música usa sonidos de varias frecuencias para componer, ¿verdad? Usarlos a un ritmo y componer con armonía lo que llamamos música. Pero si queremos decir, bueno, se parece, yo diría, se parece a un güiro, se parece a una maraca, son esperanzas, ¿verdad? Sonidos de, ajá, de esperanzas. Hay grillos también y hay grupos de insectos también ahí, ¿verdad?
Las esperanzas hacen sonidos igual que los grillos con las alas, o si no, no es vocalización, ¿verdad? También es sonido de otro tipo.
Sí, es otro tipo. Es estridulación
Estridulación es la
y...
palabra, ¿cierto?
A ver, cuando inicialmente mencionamos la vocalización, nos referimos a los sonidos vocales que hacen los animales, como nosotros al cantar. Por otro lado, animales como los grillos, que además carecen de cuerdas vocales, hacen su característico sonido a través de la estridulación, es decir, a través de la fricción entre dos partes del cuerpo, que en el caso de los grillos se produce al frotar sus alas.
Y ajá, por eso es que lo oímos así, y ya todas juntas da esa sensación como una maraca, que son un montón de semillitas adentro, o un güiro, que es vibración de un montón de palitos de metal, así. Aquí en este pedacito de la canción también está la rana de vidrio, o rana de cristal, y el Novatracheum viridissimum.
Las de cristal son las que hacen como pic, ¿o no todas?
Sí, al menos esta especie sí.
Quiero hacer una canción con con los sonidos que está haciendo nuestra rana.
La vamos a incluir ahí en una
¿Verdad?
mezcla.
¿Y qué dice el público?
Y una pregunta, con esto que ya nos contás que hay cierta, no sé si es adecuado llamarle manipulación de los sonidos.
Sí.
¿Cómo haces o cómo decidís o hasta qué punto juega esto un papel de, digamos, este que se llama del bosque tropical lluvioso? Digamos, ¿es intencional el querer mantener el feeling de este ecosistema o no tienen esto mucho que ver? No sé si me explico, como el mood de bosque tropical a bosque nuboso, perdón, tropical lluvioso a bosque nuboso. No sé si
Pues
entendí
un
la
poco
pregunta.
de... Sí, yo diría un poco de las dos. Yo no trato así conscientemente, voy a hacer esto que se note que es el bosque tropical lluvioso, pero sí me inspira, ¿verdad? Así como, voy a hacerlo así, un poco de este estilo. Por ejemplo, estos son sonidos de la noche también, entonces eso también le da un toque distinto. Entonces es una mezcla de dos, ¿verdad? Porque, ajá, tiene mucho en juego mi visión de las cosas, y el toque artístico que yo le doy, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si tenemos 10 instrumentos de viento, y, o sea, la posibilidad de hacer música es infinita. Entonces, no es solamente los sonidos que uso, sino que una mezcla de varias cosas, ajá.
Estas, así como la canción que acabamos de escuchar, son canciones que hiciste a partir de sonidos que ya tenías tú grabados, ¿cierto? De estos ecosistemas. Ya con los sonidos grabados, ¿cómo cuánto tiempo te tardas en hacer una canción?
Pues tiene varias etapas. Al principio, cuando empecé a usar el programa que uso, era más tardado que ahora. Ahora lo hago un poco más fácil, ya tengo trabajados, un poco más rápido tal vez, ya tengo trabajados sonidos. que puedo utilizar en otra canción, por ejemplo, del mismo ecosistema. Entonces, no sé, pero es un proceso de, puede ser varias semanas y no lo hago todo el día tampoco, ¿verdad? Pero está, bueno, el proceso de escucha y escoger los sonidos y no es lo mismo de usarlos para un estudio, ¿verdad? Que para acá. Entonces tengo que aplicar filtros, aplicar métodos que se usan en edición de sonido, de música. Es un poco más difícil, diría yo, que con música 100% electrónica. Bueno, esta parte, ¿verdad? Porque con música 100% electrónica ya los sonidos están perfectos, están listos para usarlos, ¿verdad? Y claro, hay un proceso de mezcla y puede haber limpieza, cuestiones así, pero no tanto como se requiere al usar sonidos de animales directos. Entonces, después de esto, hago la composición, afino. Busco con eso de la pregunta de si trato de mantener el feeling. Sí, sí lo trato de mantener en cierta forma porque trato de usar especies y el sonido, trato de no modificar tanto la frecuencia, sino que solo hacer lo necesario para que sea armónico. Y nunca va a ser 100% armónico como un instrumento, ¿verdad? De música, porque no son instrumentos de música. Entonces siempre hay variaciones, cuestiones que se pueden oír a veces. Podría ser un tanto desafinado, pero es así, ¿verdad? Es así. Entonces el proceso es largo, en resumen.
Se me hizo un poco como a casi que los animales audicionan un poco para ver cuál, en un proceso como de audición, de tipo así como, bueno, aquí está, este es mi sonido, a ver si lo utilizas en la canción o no. Solo esa imagen visual tuve cuando estabas contándonos y solo quería compartirlo.
Ahora viajemos a otro ecosistema.
Y bueno, uno cuando dicen, cuando uno escucha, vamos a oír música de la naturaleza, lo primero que piensa es música para casi que para meditar o para dormirse, así, ¿verdad? Que a mí me encanta. Pero en la naturaleza también hay una gran lucha, ¿verdad? Hay competencia, ¿verdad? Lo que hablábamos, competencia por el espacio sonoro, por el nido, por la comida. Entonces, esta canción refleja eso y también está inspirada en el feeling de esta área, ¿verdad? De Atitlán. Este es en el volcán Atitlán, en el lado sur, pero también refleja un poco esta cultura nocturna que hay en los pueblos del lago, ¿verdad? Entonces, van a escuchar y aquí, pues bueno, son especies del bosque nuboso.
Y aquí vamos a escuchar también los grillos, en este caso hacen como la función de percusiones altas, sonidos de percusión, de batería. Y entre las aves que vamos a oír está la paloma de ala blanca, Leptotila berreauxi. Aquí se oye un sonido natural de esta especie, también se usa como un bajo medio. También está una especie que tiene un canto muy bonito que se llama Miadestex occidentalis, que es el famoso guardabarranco. También escuchamos al pajuil, Penelopina nigra, ¿verdad? Que yo aprovecho los sonidos de percusión del sonido de vuelo de esta ave, pero también agregué sonidos del vuelo de esta ave. Y luego tenemos sonidos de búho, de una especie que se llama Strix nigrolineata. Y luego está Micrastus ruficollis, que es una especie de ave rapaz que se escucha por ahí, y hay unos cantos muy peculiares que se oyen como una especie de burbuja, burbujitas, y ese Catharus ustulatus es una especie de ave migratoria, y no le agregué casi ningún cambio, ¿verdad? Ya de por sí son sonidos muy peculiares.
Thank you.
¿Quién es el que está haciendo el tuk-tuk-pac, tuk-tuk-pac?
Es el, sí. Es el vuelo de Pajuil.
Yo, ese es el vuelo.
El vuelo de, sí, pero es que no es ese, en realidad. Sí está súper modificado, ¿verdad? Como, yo no voy a decir, ah, es 100% un paisaje sonoro, ¿verdad? Lo que hablábamos. Es una expresión artística usando los sonidos, pero todos los sonidos bases son sonidos de animales. Entonces, ¿qué es esto? Esto es, yo agarré el vuelo de esta especie, que también le puedo dar play después, tengo que buscarlo acá, pero esto también, estos sonidos los voy a poner en la página, para esta canción no está, pero para oírlos así separados. Y los sonidos también, los sonidos originales, los estoy subiendo a la Sonoteca del Museo de Historia Natural de París. Entonces van a poder oír la canción y, ah, bueno, ¿qué es esto? Y entonces voy a poner los links para la Sonoteca. Entonces, una manera científica, ¿verdad? Bueno, la cosa es que ellos hacen un sonido así como percusión, como trrr, bien, bien extraño, cuando pasan de un árbol a otro, y a mí me sorprendió, son las veces que lo oí. Entonces ahora, con la tecnología, uno puede acercarse y agarrar uno de esos pulsos, y después lo modifico, ¿verdad? Le cambio la frecuencia y así, y ya lo vuelvo más parecido a un bombo o a una caja, ¿verdad? Un redoblante de batería. Y también lo mismo uso para el hi-hat. En esta canción uso también la matraca, es un ave, Capilorhynchus sonatus, que cuando yo la oigo también, por eso creo que lo que decía Diane es importante también, que yo cuando estoy en el bosque grabando, es como una especie de audición, ¿verdad? No es lo mismo venir y meterme a la librería a las grabaciones de alguien más y escoger, sino que en este proceso yo, en el campo, yo estuve ahí y al oír los sonidos, me empiezo a imaginar cosas, y yo me acuerdo cuando los oigo ahora, me acuerdo cómo era el ambiente y todo, y ese sonido de Campylorhynchus sonatus es como un scratch, así se me hace a mí, entonces yo lo uso para hacer estos efectos que más adelante se escuchan en esta canción, en una parte.
Y justo relacionado a esto que contaste ahora, que vos estabas ahí grabándolos, a esto venía la pregunta que tenía antes, y es, al inicio de toda esta grabación nos contabas sobre las metodologías y el tipo de micrófonos y esto de lo unidireccional u omnidireccional de una forma para investigaciones científicas, ¿no? Y hablabas de depende de los objetivos de tu investigación, esto o aquello. En este caso, todas estas grabaciones o algunas de estas grabaciones fueron parte de lo que grabaste como por estudios científicos, o hay algo a lo que fuiste directamente solo por este proyecto más artístico, o en combinación, o cómo fue un poquito más la metodología aquí, contrastando con la metodología que nos contabas al inicio.
Claro, yo empecé la bioacústica, bueno, fui a un curso y ahí empecé todo. Mi primer equipo, porque es un equipo caro, es caro, y ¿cómo lo logré? Yo hice un proyecto para una institución que se llama Idea Wild, y gané, y bueno, ellos me dieron el equipo.
Puedes escuchar más detalles de esa historia en el episodio número 89.
Y así empecé a estudiar al Quetzal, era el compromiso. Pero en todos mis viajes prácticamente yo cargo el equipo, y ahí la gran mayoría de sonidos han sido en lugares que yo he estado, y no como parte de la investigación en sí, han sido tomados con equipo direccional. Y algunos sí, algunos han sido utilizados, por ejemplo, en mi tesis sobre el Quetzal, por ejemplo, algunos que tomé con grabadoras automáticas. Y bueno, con grabadoras automáticas la calidad es menor, entonces trato de usar más que todo equipos con sonidos tomados con equipo direccional.
Tengo que decir que yo, cuando estaba escuchando todas las canciones que tenés en la página, me gustaron todas, pero esta que acabamos de escuchar fue de mis favoritas, así que solo quería hacer ese comentario.
Bueno.
¿Y por qué? Contanos, Diane. ¿Qué fue lo que más te gustó?
Fíjate que no
sé. ¿El mood nocturno de Atitlán?
Ajá, cuando estabas describiendo la como que la canción y el... ¿Cómo se dice? El mood, pero ¿cómo se dice mood en español? Bueno, como que eso que transmite Dije así como, bueno, tiene sentido que tal vez me haya gustado por eso. No sé, solo fue con la que, honestamente, creo que es una de las canciones que podría escuchar. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho la música como inspirada en naturaleza y etcétera. Y como decías, ¿no? A veces la relacionamos mucho con lo que usamos para meditar o para relajarnos, etcétera. Pero con esta canción sentí que era una que podía como incorporar a mi playlist normal de canciones y no sé, fue realmente me la disfruté bastante.
Bueno, eso ha sido también una de las cosas que he tratado de lograr y me alegra mucho que hayas sentido eso, ¿verdad? Porque en la música que hago también es para una de las cosas principales es poder llegar a las personas que, bueno, tú eres científica, pero también hay personas que a veces no están relacionadas con la biodiversidad, con la ecología, con la conservación. Y eso es algo que yo trato de hacer y hace unos días una amiga también que me decía eso, ella está más, es arquitecta y me decía algo que me gustó, es que yo antes no le hacía caso o no le ponía atención a los términos, a los conceptos de ecología, de biodiversidad y tu música hizo que yo sea más consciente. Entonces, qué bueno que saber que logra ese objetivo.
Qué bonito feedback. Qué genial, la verdad.
¿Y a ti, qué te transmiten estas canciones? Ya sea que te inviten a escuchar más tus alrededores, a ver los ecosistemas que te rodean con otros ojos y oídos, o incluso querer agregarlas a tus playlists, lo queremos saber. Así que no te olvides de compartírnoslo por nuestras redes sociales. Pero por lo pronto, regresemos con Pablo, porque este viaje aún no termina. Y por si te quedabas con la duda de la canción con el Quetzal, volvamos al estudio.
Y la siguiente canción usa sonidos del hábitat del quetzal. Entonces es una canción peculiar, ¿verdad? Por esta razón, aquí vimos al guardabarranco, que tiene unos cantos muy bonitos al principio, lo escuchamos. También escuchamos a Penelopina Nigra, que la aprovecho para hacer sonidos de batería. También se escuchan silbidos y cantos del vuelo que hace esta ave a principios de año, ¿verdad? Que es donde ella está muy activa vocalmente. También escuchamos grillos. También hay un ave que se llama Campylorhynchus sonatus, que le dicen matraca, es el nombre común, y aquí pues la uso como sonidos de scratch. Y bueno, está el ave nacional, ¿verdad? De Guatemala, Pharomacrus mocino. Y en este caso escuchamos tres tipos de vocalización de esta ave. Están sonidos de cortejo, los llamados territoriales y a llamados de alarma. Entonces, bueno, espero que les guste. Aquí en el sitio, en mi página web, la voy a mencionar de una vez, ¿verdad? Que es biota-specimens.com. Allí se pueden oír algunas de las canciones, otras estoy trabajando. Entonces aquí pueden ver los diferentes ecosistemas que he trabajado. Ahorita solo es de Guatemala y después pues van a ver otros.
Y como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio.
Entonces, ahora, ¿qué tal si nos echamos el viaje a la Boca Costa para ir finalizando?
Bueno, el tercer ecosistema que he trabajado es el ecosistema de Boca Costa, que esto es ahí en, no sé si se acuerdan cuando uno va para Escuintla y uno pasa unas montañas del lado izquierdo, llegando a Palín. Por ahí hay unas montañas y ahí es el Chilar, se llama el Chilar. Y bueno, es como el nombre lo dice, ¿verdad? Es como las faldas de las montañas, ya llegando a los ecosistemas costeros.
La siguiente canción es un ritmo un poquito diferente, más tranquilo. Utilizo sonidos de una montaña que se llama el Chilar y aquí es un ecosistema llamado de Boca Costa, ¿verdad? Porque ya es la transición entre las montañas altas hay a lugares más bajos. Las chicharras están muy presentes aquí en este ecosistema y en esta canción también, ¿verdad? Y tengo también el sonido de Monmotus lessoni, se escucha bastante durante la canción, los coros de esta ave. También hay vocalizaciones de Saltatora tríceps, es otra ave característica de este ecosistema. También está la paloma de ala blanca, Leptotila berreauxi, el pajuil, ¿verdad? Penelopina nigra, haciendo sonidos de batería. Y también un ave melodiosa que es no tan llamativa, es negra, pequeña. Pero el canto es sumamente característico en los ecosistemas ya llegando a costeros, ¿verdad? Ecosistemas más bajos y la especie es Dives Dives.
Ganas de una micha me dieron, ¿no? Más un tiempo.
Teletransportada.
Sí, esta me inspiró un poco como en el dubstep, ajá, busqué así como ese feeling, como de reggae, un poco más tranquila que la anterior de Atitlán. Sí, aquí, bueno, esta Leptotila berreauxi es una especie que también la vimos en la capital, en los barrancos se oye bastante. Y
¿Cuál es el
sí.
nombre común otra vez? Perdón. La paloma de la blanca.
Paloma de ala blanca, le dicen espumuy, ahí en el Chilar.
Y el otro
Y
que
bueno,
dijiste que también está ahí es el pajuil, ¿es verdad?
el pajuil,
Creo que esa es
ajá.
la estrella, debería ser la nueva ave nacional, está en todo. El mejor sonido.
Sí, es muy característico, ya de por sí es bueno, es terrícola, pero pues es así como bien marciano a la vez. Y ajá, entonces se da y hace sonidos. En la canción anterior usé un silbido y usé también el sonido de percusión. Y en esta solo el percusivo.
Increíble. ¿Cuál eran estas? ¿Cuál es esta especie que es buena para imitar otras especies? O sea, sé que hay varias, pero hay unas que como en la naturaleza, no solo los que son más de ciudad o domesticados, no estoy hablando de los loros, hay una especie que imita en...
Sí. Bueno, en inglés, los mockingbird, ¿verdad?
Ah, sí, esos te hacen una canción entera, ¿no?
Sí, de hecho, esos son, dan problemas para cuando uno escucha y quiere identificar aves. Sí, ese no tengo todavía, no he usado, pero de repente.
Y de como nos contaste an antes cuando empezamos a escuchar los del bosque tropical lluvioso, eran grabaciones de noche. La del bosque nuboso y este de la Boca Costa también son de noche.
No, solo la primera era de noche y Atitlán es en la mañanita, es tempranito en la madrugada, el pajuil es a las 5 de la mañana, o sea, saliendo el sol y empieza a hacer esa bulla, y en el Chilar también es tempranito. Sí, sí.
Madrugadores, después de la
Sí.
fiesta en Atitlán.
Sí. Y de las complicaciones de la ornitología, creo yo, en el trabajo de campo, que hay que madrugar un montón.
Sí, justo. Por eso es que no soy ornitóloga, ¿ven? Por eso y por hecho, muchas otras cosas.
Por eso me gustan las ranas,
Pero hablando justo de eso y de que pues tocaba madrugar para grabar estas aves, no sé si tendrás alguna anécdota favorita o que nos querrás compartir en este momento de todo el proceso de grabación o de postproducción de estas canciones.
Hay algo importante, ¿verdad? Que me gustaría enfatizar, ¿verdad? Que acá es una expresión artística, una obra de arte, pero lo principal para mí es eso del tratar de llegar con ese mensaje de la diversidad que hay todavía en los bosques. Y lo que yo espero es que la gente que escuche esto se le contagie eso y que sea más consciente de esa diversidad. Y que le den también ganas de colaborar, ¿verdad? De ayudar cada quien en donde, desde nuestra área, ¿verdad? Ver cómo colaboramos en esto. En cuanto a anécdotas, bueno, de campo, pues hay un montón. Cada vez que yo oigo estas canciones, pues me transporto a esos lugares y bueno, me alegra por eso cuando me dicen, ah, esta canción me dan ganas de esto, de. Eso, es algo cada vez que yo las oigo y algo interesante para mí fue hace poco que en septiembre fue la primera presentación que di sobre esta música. Un colega fue el que me dijo, y estábamos platicando así en un after, bueno, era un after office, ¿verdad? Y bueno, me dijo, ay, y haces algo distinto que el trabajo, que no sé qué. Entonces, yo le dije sí y le mostré y él me dijo, ah, ¿por qué no lo presentás en este ciclo de conferencias que hay acá en el museo? Que él es el organizador. Y entonces, bueno, lo presenté y yo la verdad estaba un poquito, no sabía qué esperar, ¿verdad? Porque todo es un público 100% en el ambiente, la mayoría biólogos, algunos especialistas de ornitología, bueno, entonces yo dije, ¿qué van a pensar al ver sonidos modificados y todo? Pero les gustó y obtuve reacciones muy, muy bonitas e inesperadas para mí, entonces pues me dieron ganas de continuar y a raíz de eso fue que dije yo, bueno, voy a aprovechar y voy a preguntarle si me da un espacio en Epistemas, ¿verdad? Para poder transmitir y dar a conocer un poco más esto y llegar a otros sectores. Así que muchas gracias de nuevo por el espacio.
Próximamente Pablo en tour por Latinoamérica, dando estas charlas en todos los museos de historia natural.
Ay, bueno,
Ay, no, muchas
pues.
gracias a ti, Pablo, por compartirnos todo esto. La verdad es que, pues, para nosotros es un gran privilegio que poder compartir esto y estamos muy felices de poder preguntarte todas estas preguntas y aprender más del detrás de escenas, detrás de estos audios. Y me quedaba una preguntita, o tal vez una preguntita, solo como anécdota, tal vez me acuerdo de las primeras giras y en algún momento en la clase de comportamiento animal, creo que hablamos de eso. Cuando uno está de noche en estos bosques o en cualquier lado, en especial sitios naturales, y no sabes qué estás escuchando, no sabes identificar las especies así como nos lo acabas de contar, tu cerebro, o sea, probablemente no el tuyo, pero el cerebro normal de gente que no sabemos de esto, como que si, cuando estás escuchando solo ruido, empieza a imaginar cosas, ¿no? A imaginar, identificar qué es lo que está ahí. A veces se puede dar como miedo, ¿no? Entonces siento que también esto es otra cosa que por lo menos a mí logra poder escuchar esto que nos estás contando y saber que lo que estoy escuchando son animales, ¿no? Y son cosas, o sea, lo sé, pero cuando es solo ruido y no intentas identificar, no sé, tu cerebro siempre está jugándotelas así raras, ¿no? No sé, solo en eso estaba pensando ahorita que estabas contando lo de la recepción que has tenido y todo y me recordé de esas experiencias que antes de siquiera poder identificar cuándo era una rana, cuándo era un insecto, mi experiencia de noche en el bosque, en especial si estaba sola, era mucho más terrorífica que ya, cuando ya se empezó a poner como algo bonito, ¿no? Y siento que eso también puede, o sea, para mí solo hablar contigo ha sido como, ah, wow, o sea, ya veo las cosas, escucho las cosas diferentes.
Pues eso es una gran noticia para mí, ¿verdad? Y
sí, yo también recuerdo sobre esto que tú dices, sí, a veces se tiende a ver, ajá, una noche en la selva y pues da miedo y no sé qué, pero al contrario, también es algo impresionante, ¿verdad? Una experiencia maravillosa y también el hecho de, muchas veces he estado en carpas, ¿verdad? A mí me encanta quedarme en carpa en medio así del bosque, ¿verdad? Porque se escucha todo, ¿verdad? Uno está y oye todo a través de la tela, nada se atenúa, ¿verdad? Entonces, es impresionante esa experiencia también. Y al madrugar, ¿verdad? Uno está dormido y cuando empiezan todas las aves, yo no necesito ni despertador porque me salgo y no aguanto quedarme dormido escuchando todo eso. Entonces me empieza a dar así como, yo tengo que estar grabando eso y salgo con todo mi equipo corriendo a grabar.
Bueno, y ahora sí creo que ya para finalizar, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué vamos a esperar el próximo año? Nos comentabas ya que próximamente van a haber más canciones en la página de otros ecosistemas, no solo de Guatemala. ¿Cuáles son los siguientes pasos de este proyecto?
Sí, bueno, los siguientes pasos es hacer una, bueno, compilación de estas canciones, un álbum, pues, de estas canciones, presentarlo. Y el siguiente paso también es trabajar algo con sonidos de acá, ¿verdad? Es bien diferente acá los ecosistemas. Algo interesante que me parece a mí es esa diferencia que hay en primavera, que es una explosión en todo sentido, ¿verdad? Explosión de floración, bueno, todo se pone verde y las aves también. Es increíble la cantidad de aves que se oyen de un solo en primavera acá. Entonces, el año que viene voy a grabar más en primavera y estoy ya preparando algunas canciones inspiradas en ecosistemas de acá de Francia.
Gracias Pablo por este increíble viaje por diferentes ecosistemas de Guatemala. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Epistemas y además por esta increíble fusión de ciencia y arte, recordándonos que la comunicación científica no tiene barreras y las posibilidades son infinitas. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Esperamos te hayas disfrutado este episodio especial de Biomúsica, tanto como nosotras. Y si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, te invitamos a compartir este y nuestros otros episodios con todas las personas que conozcas. También déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Ahora sí, hasta la próxima.